Yo les comentaba tempranito que íbamos a tener un programa bien interactivo con invitados, invitadas, y llegaron mis primeros invitados en este día viernes. Él ya es de la casa, es amigo de la casa. Ella también, sí habíamos estado más de alguna ocasión aquí en los estudios de la casa, de la radio. Y voy a partir por Vicente. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola, hola. Un gusto estar con ustedes nuevamente acá.
Exactamente. Vicente Obligado, abogado, quien vamos a tener a futuro un programa aquí en la radio. No en este horario, pero esto es como el aperitivo.
Claro.
Ah, el aperitivo.
Estamos tratando de ver dónde nos...
Acércate un poquito o baja un poquito,
¿sí?
Más al micrófono.
Aló.
Eso, exactamente. Vicente, bienvenido a la radio. Y también nos acompaña, también debo decir, una amiga de la casa, porque ha estado en otras ocasiones con distintos roles en general, y que tiene que ver principalmente con el mundo político. Ella fue ex seremi de justicia, ex experta constituyente, abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho, y me refiero a Paz Anastasiadis Leroy. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida a la radio.
Muchas gracias, y qué bueno estar aquí de vuelta. Había estado, yo creo que hace como unos años,
¿sí?
Y dando vueltas tanto como candidata en su momento, y también como seremi, tuve un par de entrevistas, así que
sí, me
muy contenta de estar, y bueno, acompañando acá también a Vicente, que está obligado con el apellido, obligado a volver.
Exactamente. Oye, Paz, bueno, no debería morderme la lengua, pero no puedo. Paz, ¿qué significó la experiencia tuya de ser asesora constituyente?
Bueno, ahí en este proceso anterior, el que pasó recién el año pasado, nos tocó ser parte de estos 24 expertos, comisionados expertos, que estábamos dentro de esta primera etapa y luego continuando acompañando a los consejeros constitucionales que estaban electos. Fue un proceso, yo creo, para todos de mucho aprendizaje. Creo que el contenido final que se propuso tenía las características de seriedad suficiente.
Sí, en comparación con el anterior.
Absolutamente, en comparación al anterior, pero sí, yo fui muy crítica en la ausencia de disposición de acuerdos, y que de esa manera yo decía, hay una sensación de frustración finalmente en ver que cuando no están directamente todas las mayorías de acuerdo a como de repente uno piensa, cambian los ánimos, y eso no debiese ser, porque lamentablemente quien sale desfavorecido es el país. No puede uno irse con la pelota, pero tampoco hay que dejar de ir a buscar la pelota.
Exacto. Oye, Paz, bueno, el proceso, este último proceso constituyente que se hizo el año pasado, quedó suspendido por 2 años, y que curiosamente va a coincidir con la campaña presidencial. Ahí había como, no sé si el concepto correcto es gato encerrado, porque el próximo año ya tenemos elecciones presidenciales, y sin duda que los candidatos a la presidencia van a tener que pronunciarse con respecto a un potencial tercer proceso constituyente, ¿o no?
Bueno, acá lo que más se insistió por parte de quienes, bueno, en mi caso yo estuve a favor del texto anterior, el que se rechazó finalmente, pero más se insistió fue que este proceso terminaba. Porque creo que lo que menos podemos generar es la permanente inestabilidad de estar desarrollando procesos constitucionales con lo que significa, y no llegar finalmente a un puerto. Por eso mismo, dentro del mismo proceso, el año pasado insistí demasiado en poder lograr los acuerdos, en tratar de que los sectores políticos pudiesen ponerse de acuerdo. Nosotros teníamos un texto que, claro, el anteproyecto, que de repente fue sumamente relevado, pero todos sabíamos que era una propuesta inicial. Luego, entonces, venía el rol de los consejeros, pero una vez que ya desde los consejeros, que tenía una mayoría efectivamente de composición de derecha, pero que era posible alcanzar ciertos cambios, si uno revisa, hay muchos de los temas que hoy día vuelven a ser abordados y que vienen también de esta construcción de norma. Dentro de eso teníamos la Fiscalía Supraterritorial, que hoy día ya es una reforma constitucional. Se discute hoy día la Defensoría de las Víctimas, que era parte de la reforma. Entonces, hay muchos temas que al final, por caprichos, no lograron pulirse bien para que pudiésemos tener una norma que ya pudiese satisfacer a la inmensa mayoría y lograr esos acuerdos democráticos. Pero si no se logra, y ya en el segundo, con todo el espacio espacios de seriedad, abandonando todo este maximalismo que surgió del primer proceso constitucional y con los graves errores que tenía de inestabilidad democrática. Creo que acá tenemos que pensar en una constitución, la que tenemos vigente, como aquella que el país ya ha manifestado mantenerse. Y por lo tanto, cambiar de opinión, incluso muchas veces daban como ciertas señales, algunos hoy día están diciendo, bueno, se vuelve a discutir, pero yo creo que es un error volver a tomar este tema por parte de los políticos, y espero que las candidaturas presidenciales, que las personas, si es que manifiestan estar a favor de ello, las personas también castiguen esa insistencia por generar algo que ya no ha tenido cabida. Lamentablemente no tenemos la madurez suficiente, parece, para generar los procesos, y por eso mantengamos la que hoy día está en nuestro país.
Vicente.
Sí, un tema importante. Sí. El tema del plazo en sí, no existe un plazo, no hay un plazo establecido. O sea, es el plazo que colocó básicamente el presidente de la República, es decir, de lo que me queda de gobierno no se va a discutir nuevamente este proceso. Obviamente, para poder habilitar un nuevo proceso hay que hacer una reforma constitucional. Y por eso que cuando Paz dice hay gente que ya está empezando a levantar la voz, es que hay gente que quizás tenga esté viendo el futuro y que, como va a haber una discusión presidencial, en una campaña presidencial, se pueda colocar como un tema eje. Pero eso hay que verlo. Y claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Paz que no podemos volver sobre lo mismo en un corto plazo, al menos, o sea, o mediano plazo, porque al final creo que el único país del mundo donde se han hecho dos plebiscitos para poder ver el tema constitucional, entonces, y los dos rechazados, ya, entonces de nuevo hay que abocarse a los temas que nos están afectando hoy en día. O sea,
y uno de los temas importantes que nos está afectando hoy día tiene que ver con la delincuencia. Yo creo que eso ha desatado en todos los niveles, incluido todos los chistes que han surgido a raíz del robo del celular de la diputada Orsini, que vivió en carne propia lo que significa ser abordada, digamos, de esa manera y ser víctima de un robo. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que está faltando ahí, Paz, tú que has estado en las dos veredas?
Bueno, yo siempre comento, yo estuve en Seremi Justicia y Derechos Humanos entre el año 2014 al 2018, y la realidad de ese periodo, si no me equivoco, no, me estoy 2000, estoy bien en los años, ya no sé, segundo mandato de la presidenta Bachelet, para no equivocarme en la fecha, pero estoy bien, ya se pasan los años tan rápido.
Sí.
Él le da sucede.
Ha
así.
Hecho muchas cosas.
Entonces, bueno, y la población penal que teníamos en ese entonces es muy distinta a, y los delitos que se cometían son muy distintos a lo que hoy día estamos viviendo como país. De pronto fuimos abordados por una ola de una delincuencia muy grave, muy, muy violenta, que se va asociada, por supuesto, al crimen organizado, al narcotráfico, que se fue metiendo silenciosamente en el territorio, o muchas veces a vista gorda de autoridades que estaban más, que lo podían ver más de forma más palpable en su espacio, y de pronto hoy día tenemos esta condición que es muy distinta. Y por lo tanto, la forma de tratar este tipo de delito ya es de otra manera. Las cárceles hoy día no están en condiciones de poder albergar población tan compleja, porque además todo esto tenemos que estarlo viendo permanentemente con una visión de preventiva y asociada a lo que está sucediendo en otros países. Ya la experiencia, y esta mala experiencia la han tenido Venezuela, Colombia, Ecuador, y no podemos seguir con una dejazón, finalmente, de dejar de hacer lo que hay que colocar, y con fuerza. Hoy día no podemos tener personas líderes de bandas, de organizaciones criminales internacionales, tratándolas de la misma manera que la población común. En eso yo quiero destacar, hay un proyecto de ley que se presentó ante el ministro de Justicia por parte de los senadores Rincón y Walker, y ellos presentaron una creación de medidas de un régimen penal penitenciario diferenciado para quienes son sancionados por crímenes organizados o narcotráfico, o bueno, se parezcan sus condiciones como como preso, finalmente condenado, a ellos. ¿Y eso qué significa? Restricción de visita, una serie de elementos incluso de vigilancia, de quién ingresa a visitarte incluso, qué pasa con el abogado que está, si es o no necesario supervigilar, que el contacto no sea presencial como tiene el resto de la población penal, sino a nivel de medida de alta seguridad, con siempre con un espacio, con un vidrio entre medio. Entonces, hay una serie de condiciones que hoy día no están en las cárceles y esto se regula incluso por un artículo dentro del reglamento hoy día. Entonces, esta ley lo que dice, bueno, esto tenemos que tratarlo ya a nivel Estado y esto requiere una legislación especial para que a la vez se haga todos los sopesos necesarios para que desde esa construcción, bueno, las cárceles tengan un sistema distinto, un tratamiento distinto, porque finalmente lo que pasa es que estas bandas operan desde las cárceles. Entonces, muchas veces un director de gendarmería me decía, bueno, cuando muchas veces las noticias vemos, han desbaratado una banda, no, mentira, tomaron preso a parte de la banda, pero siguen actuando desde las cárceles. Entonces, si no logran separar o romper esa conexión que hay con la ciudadanía, pensemos hoy día, ¿de dónde vienen todas estas bandas? Desde afuera, ¿no es cierto? Muchas de ellas. Y van reclutando además personas y niños, adolescentes, por eso es tan problemático cuando vemos que 3.000 niños no entran al colegio. Pucha, ¿qué está pasando por parte del Estado para ellos?
¿Dónde están esos niños? Claro,
en la calle, posiblemente estamos hablando de niños que están más expuestos a vulneración de derechos, y con esto lo estamos vulnerando derechos, bueno, y retomando para atrás, ¿desde dónde entonces operan estos líderes de estas bandas? Muchos de ellos desde las cárceles de afuera. O sea, desde una cárcel de otro país estamos viendo, están moviendo a la gente dentro de un estado. Muy complejo.
Pero yo voy más atrás porque eso es un brazo de toda la problemática que tenemos hoy día. Recordemos que por allá entre el año 2000 y 2005 es cuando se pone en marcha la reforma procesal penal, la famosa reforma que es la que nos rige hoy día. Todos sabíamos que antes de 20 años no se podía tener un análisis si era buena o era mala. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta reforma procesal penal que hoy día, como lo han dicho expertos y no expertos, es muy garantista?
Bueno, ahí le doy igual la pasada para que continúe Vicente. Pero sí voy a comentar que es un modelo que cambia, que en su oportunidad estaba bien pensado para las condiciones que teníamos. Teníamos un sistema que era inquisitivo, que el juez llevaba finalmente la decisión de acuerdo a la propia investigación que se estaba generando. Desde esa perspectiva, claro, garantiza derechos a las personas que están imputadas generar un criterio de mayor imparcialidad. Pero hoy día, 20 años, y con las diferencias en cuanto a la crisis de seguridad que estamos viviendo, obviamente que hay que mirar este sistema y decir, bueno, ¿cuáles son las ventanas que están generando mayor garantía de la que incluso se pensó hace 20 años atrás? Y, por ejemplo, ayer se estaba discutiendo en el Congreso Nacional un proyecto para condenar con más severidad la reincidencia penal, el crimen organizado, de manera de dejar al juez más sujeto a ciertas restricciones al momento de sancionar penalmente a las personas que delinquen.
Vicente.
Sí, no, bueno, contar una cosita. Nosotros con Paz nos conocemos hace mucho tiempo. Ella fue mi reemplazante en la práctica. Cuando uno sale de la universidad, tiene que hacer la práctica por 6 meses y ella llegó a tomar mis carpetas. Espero que hayan estado todas bien ahí.
Muy bien llevadas.
Y en el Sename más encima. Entonces, nosotros nos movemos harto en ese tema. El tema de la reforma procesal penal, a mí me tocó cuando yo estaba en la universidad. Entonces, me tocó estudiar los dos sistemas y después ya solamente aplicación del nuevo sistema. Efectivamente, es mucho mejor de lo que había antes. Y eso lo conversamos en algún programa.
Sí.
Lo que pasa es que hay que hacerle actualizaciones. Y junto de la mano con eso, también hay que hacer una actualización o hay que estar siempre revisando el código penal, que es el que establece los delitos que se están... el que establece los delitos, básicamente, y las penas. Y en ese sentido, a veces muchos expertos dicen que hay un desequilibrio, hay una desarmonía, hay delitos que tienen penas muy altas, otras más bajas. Entonces hay que hacer todo un trabajo que es un complemento. Hay que ver en qué parte, como decía Paz, estamos, a dónde están los vacíos en el proceso, que ya uno ya va sabiendo ciertas cosas. Tenemos otro problema también con algunos jueces que también están muy, muy politizados, ya tenemos el caso emblemático del juez Urrutia, que ya lo estamos viendo claramente. Y así hay una serie de cosas que hay que ir revisando constantemente. Pero claro, siempre las necesidades son muchas, entonces a veces el proceso también de cómo se cambia una ley, una normativa, son procesos largos. Entonces ahí es donde uno tiene que también apretar a su representante, ¿cierto? Tenemos este problema por acá, por favor, vamos avanzando con esto. Entonces, las necesidades, como decía, son múltiples. Entonces, ahí hay un tema, pero sí, efectivamente, o sea, es un proceso que para nosotros como abogados muchas veces es bueno, es mejor que lo que teníamos antes, pero hay que hacer una revisión. Y otro tema que también hay un tema que va cambiando, que ya tiene que ver con un tema valórico, o sea, se van cambiando también temas valóricos. Por ejemplo, hoy en día yo veo con mucho espanto a veces a colegas que suben a las redes sociales, abogados penalistas que defienden hoy día a narcotraficantes, delincuentes, y suben a las redes sociales videos de cómo ellos les pagan, cómo reciben, y están en la misma dinámica de los mismos delincuentes. Entonces tú dices, un poco tomando en cuenta lo que hablaba Paz, estas restricciones que deberían tener algunos abogados, que a veces llevan cosas o son parte inclusive de las bandas. Entonces ahí también hay un tema que hay que ver desde el punto de vista, no sé, de la parte ética de los abogados, del colegio de abogados, que también hay que estar ver cómo eso se puede ir mejorando. Entonces hay un complemento de cosas que nos tiene, pero también hay temas valóricos, como estábamos conversando.
10 de la mañana con un minuto, nos vamos a ir a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Seguimos conversando en el próximo bloque juntos a Paz Anastasiadis y juntos a Vicente Obligado. Vamos y volvemos. De la mañana con 10 minutos, 10 con 10, y ya estamos de regreso en Radio Quintay 92.7, transmitiendo para todo el Valle de Casablanca, nuestra señal www.radioquintay.cl en este día viernes 5 de abril. Bueno, saludando a la Marcia, a la Angie Calderón, que está en la sintonía, a la María Angélica Chamorro, a la María Cueto y todos quienes ya están desde tempranito en Radio Quintay, ahí en la 92.7, y también a los que están en el más allá. Bueno, hoy día viernes estamos juntos a Paz Anastasiadis, ya la hemos presentado, pero quienes se vienen incorporando, decirles y contarles que Paz Anastasiadis fue ex seremi de justicia, ex experta constituyente, abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho. Paz Anastasiadis junto a Vicente Obligado, ambos abogados. Oye, bueno, estamos hablando. No, pero sí, he entretenido dependiendo de cómo se lleve la dinámica, digo yo. Oye, bueno, este año es un año importante a nivel municipal, porque, bueno, municipal y regional también, porque este año tenemos 4 elecciones. Estamos hablando de elección de alcalde, de concejales, de consejeros regionales y además de gobernador. 4 votos. Primero que todo, que están discutiendo ahí si se realizan 2 días o no. Sí. Primera cosa. Segundo, si será necesario darles libre a los vocales de mesa por el extenuante trabajo que tienen que hacer durante todo ese día. Y además que yo creo que esa jornada va a ser extremadamente larga. Pero poner sobre la mesa voto obligatorio. Voto obligatorio que hoy día es así, porque claramente la inscripción automática y voto voluntario no dio los resultados que esperábamos, y muchos de los que salieron electos una mayoría bastante baja, digamos, de una densidad de población. Paz, ¿tu opinión?
Bueno, yo soy de aquellos que ha promovido, y bueno, primero era viuda del voto obligatorio y cuando se regresó está muy contenta de que haya regresado el voto obligatorio. Chile se caracteriza de cuando el voto obligatorio de ser aquellos países que más va a votar, pero cuando se trasladó esto al voto voluntario, nos caracterizamos como el país que menos votaba. Y eso es muy problemático.
Porque, ¿y eso por qué ocurre?
Dejazón. Falta interés, yo creo que falta conexión muchas veces de la de lo que es la política con el día a día de
la persona. O lo desprestigiado que han dejado el mundo político, la política, porque en sí la política es bonita. O sea, uno ve la política en base a lo que tenemos el Congreso, ¿cierto? Los alcaldes, todas las figuras públicas. Pero uno aplica política hasta en el metro cuadrado a su casa.
Así es, la primera convivencia en la casa, ¿no?
Claro. Donde yo ya he declarado a los cuatro vientos que en mi casa hay dictadura. Con eso les digo todo. Solo en mi casa hay dictadura. Nada más.
Día tú sola no hay problema con eso.
Con la mascota.
No, pero bueno, yo creo que la falta de conexión lo llamo un poco, va vinculado a que, claro, esa desafección que la gente, o no, la falta de esperanza que hay detrás del cambio que pueda generar el voto que yo estoy realizando. Pero yo creo que eso es bueno, que eso mismo, pensarlo hoy día. ¿Es tan así? ¿Es tan indiferente las personas que salen electas en relación a mi vida cotidiana? Entonces yo creo que es relevante, y el voto obligatorio finalmente lo que hace es mandar a toda la ciudadanía a que se manifieste, que se exprese. Hay voto, posibilidad de anular el voto, poner en blanco el voto si uno tiene finalmente una desafección profunda, pero también está en decidir. Y esa decisión influye e impacta durante 4 años quienes estén gobernando y llevando la batuta, sea en el municipio, en el gobierno regional, o bien dentro de lo que es el Congreso Nacional, y también, por supuesto, lo que implica tener o no las características de determinado presidente. Entonces yo creo que es muy relevante tener la conciencia cívica de que somos parte de una sociedad donde nos elegimos entre nosotros, tenemos todas las posibilidades de ser elegidos como elegir, y eso es importante. Y hoy día yo quiero hacer un punto antes de pasarle la palabra a Vicente, de que cuando se discute si hay 2 días o un solo día, ahí es bien relevante tener claro que la discusión es solamente qué días están abiertos los locales de votación. No significa que uno va a votar 2 días seguidos, sino que a mí el día que yo voy, sea sábado o sea domingo, voy a recibir todas mis papeletas y al día siguiente quedo desocupada de ir a votar, o si no fui el sábado, voy el domingo. Porque hay a veces dudas. Entonces voy a tener que votar por algunos el sábado o por algunos domingos, y la gente empieza a decir, no, por favor, no sean 2 días. Acá hay una decisión por tiempos, que es lo que está proponiendo Cervel, y todavía no se discute en el Congreso, pero me da la impresión que por lo menos desde el gobierno hay bastante posibilidades que vaya a ser un proyecto y que termine habiendo votaciones sábado y domingo.
No, yo totalmente de acuerdo. O sea, yo el voto obligatorio, yo estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Porque al final es un tema cultural también, como lo conversaba pasa. O sea, te obliga primero que todo a informarte, a saber qué es lo que pasa en tu entorno, ya sea primero comunal, después regional y después a nivel país. Y es importante que la gente sepa quiénes van a tomar la decisión y también hay un tema hoy en día de la polarización. Entonces tenemos que tender a ciertas situaciones del acuerdo, y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien informados. Ahora, el tema de la votación, yo estoy de acuerdo también que sean 2 días. Bueno, el CERVEL es un ente técnico, o sea, y en ese sentido ya se sacaron las cuentas. Por ejemplo, en Viña y en Valparaíso los votos van a ser gigantes, las papeletas, y cada persona se demoraría 5 minutos más o menos en votar, en hacer todos los votos. Hay que buscar al candidato, sobre todo los consejeros regionales, va a ser una cuestión, creo que son 100 y tantos candidatos, podrían llegar a ser, todavía no están inscritos, pero eso es lo que ellos tienen más o menos visualizado. Entonces, a 5 minutos por persona no da el tiempo, porque aquí está, las mesas pueden estar abiertas por ley hasta las 18 horas y no da el tiempo.
No da el tiempo, claro.
Entonces existe la posibilidad de que haya cierto desorden, ¿ya? Porque, bueno, si hay gente en la fila, tampoco esa gente tiene el derecho a votar. Pero las 18 horas, por ejemplo, se cerrarían los colegios, hay montones de dudas que van quedando. La gente va a estar adentro, va a estar la urna ahí, hay más posibilidades incluso que se puedan haber problemas con la UNI y con los votos, porque los votos, después de que se termina ese día, el primer día, se cierran y se guardan, y el otro día se abren de nuevo, porque no es que se vayan a contar los votos ese día, sino que el día domingo se cuentan todos los votos. Entonces la problemática quizá estaría en el resguardo, pero ya se hizo eso. Entonces, a no tener miedo con eso. El CERVEL es un tema técnico, y la opinión, yo encuentro que o sea, hay un tema con el tema de cuáles son las restricciones en el día de votación. Ahí hay algunos que están levantando la voz por el tema de
la ley seca.
De la ley seca y de lo mismo.
Si votamos sobrio.
Claro. Claro. Y los mismos negocios en general, sí. Que también, obviamente, como no pueden abrir, es un tema importante. O sea, claro, ahí el ministro Marcel tendría un día menos para pa contabilizarlo dentro del crecimiento del país. Entonces, es un tema que hay que conjugar, pero obviamente es una elección súper importante, porque hay muchas disputas, que están entretenidas dentro del punto de vista de la política, que a mí me gusta, A mí me entretiene ver qué es lo que está pasando en Santiago, en Moviña, acá en Casablanca.
No, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, porque ayer o antes de ayer conversábamos con unos auditores y una de ellas decía, gobierno, diputados, alcaldes, etcétera, mucho. Ni un brillo. Y odio que nos obliguen a votar por quienes no hacen nada por nuestro Chile y pueblo, sino que postulan solo por la plata. Y esa es la sensación que ha dejado al mundo político. O sea, veamos lo que ha pasado en este gobierno. El caso Fundaciones.
Bueno, creo que en todo, esto de, la política tiene, está compuesta y la realizan seres humanos. Somos personas todos y tenemos grandes personas y de repente tenemos muy malas personas. Entonces, bueno, lamentablemente desde esa perspectiva, claro, uno puede decir hay gente que le hace daño a la política. Pero también está en nuestras manos, porque uno, con lo que decía Vicente, tiene mucha razón. La importancia de informarse, de saber cuál es un poquito la historia de vida del candidato al que le estoy entregando ese voto, si se condice o no con la forma de que yo proyecto cómo debiese uno vivir o gobernarse o representarse a las personas. Y eso es parte de ese voto ciudadano, porque ¿qué significa el voto? Que detrás de eso la persona electa va a representarme a mí. Y si la forma de actuar no me está representando es que voté mal. Me equivoqué en el voto. Entonces, cuando, por ejemplo, en el mismo proceso constitucional, el primero, yo fui muy crítica de ese proceso, obviamente estaba desde la opción rechazo a un proceso, a un contenido que era poco democrático. O sea, finalmente salieron electas personas que no tenían realmente per se el interés de resguardar nuestra democracia chilena. Pero de eso mismo decía, bueno, sí, son responsables las personas que estaban ahí, por supuesto. Pero ¿quiénes le dieron el tremendo respaldo a que termináramos teniendo 2/3 de la composición total en manos de personas que no estaban resguardándonos como país, olvidándose del Chile que éramos, para empezar a crear finalmente una sociedad distinta a la que teníamos hasta en ese momento? Yo siempre decía, esta constitución que se proponía se aprobara, y al día siguiente no sabemos en qué Chile estamos parados. ¿Cómo puede ser de nuestra historia? Entonces, bueno, ahí está la relevancia de tener más cultura cívica, de empezar a vincularse, de entender qué nuestro voto significa. Yo creo que ahí todos vivimos en determinadas comunas y es relevante mirarla y decir, bueno, esto podría estar mejor en manos de otras personas y analizarlo. Y si estoy muy contento, por supuesto, ahí uno le da el respaldo nuevamente a la persona, pero si no, se hacen los cambios.
Y ahí tengo otra pregunta, Paz, y también para que lo comente Vicente. Originalmente teníamos un sistema binominal para la elección de los concejales y también de lo que es los diputados y senadores. ¿Sí? El sistema binominal, que después se celebró con bombo y platillos cuando se cambió al proporcional. Pero que al final del día sigue siendo la misma cuestión, entre comillas. ¿Por qué? Porque sigue ganando una lista y no gana la mayoría manda, en el fondo. Yo esto lo asimilaba un poco cuando estábamos en el colegio y había que elegir la directiva de curso y junto con ello había que elegir al centro de alumnos. Y el que más tenía votos era el que quedaba como presidente, secretario, tesorero y no sé qué más. ¿Por qué esto no se puede llevar así en la práctica?
Bueno, ahí lo que tenía el sistema binominal era el sistema parlamentario. Yo igual hago el paréntesis previo, este año lo que votamos son alcaldes, concejales, gobernador regional y consejeros regionales. Esos son los 4 votos de hoy día. Y el sistema que había binominal era para el parlamentario, que fue cambiado por este representativo proporcional y que además aumenta el número de diputados. Dentro de esa perspectiva y proyección estaba representar de forma más equitativa a todos los sectores de nuestra población, pero efectivamente tiene ciertos elementos que no han dado el ancho o no han permitido cumplir con las expectativas que había en este diagnóstico, de decir, bueno, ¿cómo colaboramos en que esta política sea más fluida, que haya mayor ánimo de acuerdo? Y lo que tenemos es, desde esa reforma en adelante, tenemos más dispersión, más fragmentación política, y por lo tanto hoy día también se analiza, en el proceso anterior donde yo participé, se dio una propuesta de cambiar el sistema político, de generar cambios en este mismo, pero creo que hay una serie de medidas que hay que ir adoptando. Dentro de esa está también el qué pasa con los independientes. Yo calculaba en el Congreso Nacional, de 155 parlamentarios, 40 son independientes.
Yo sea, escuché 50, 51, escuché en la radio hoy día, en otra radio, en una radio amiga.
Pero,
es que es una gran cantidad, o sea, un tercio de...
Claro, entonces
hay que hablar con cada uno de ellos para poder llegar a algún acuerdo.
Claro, y algunos entran dentro de un pacto político o de un partido político, pero otros, pero también tienen libertad de acción. Entonces, mientras que los que están dentro del partido político, claro, están más sometidos a las reglas de ese mismo partido. Entonces, ahí uno dice, bueno, que también pasa con los independientes, porque hay muchos cambios que se están proponiendo, lo mismo que proponía el proceso anterior, pero no está el punto puesto en estos 40, 51, pero los contados que puede que se hayan considerado, no.
Decía independiente, claro, entonces deben ser por partido también. O sea,
pero bueno, es un número importante y que yo creo que ahí tiene que haber también orden y proyección y creo en la necesidad de reformularse este sistema porque necesitamos más unidad nacional.
Sí, un pequeño comentario y después también quiero hacer una preguntita a Paz. lo que pasa es que siempre, claro, se trataba de reflejar las minorías en el cambio que se hizo, ¿ya? Y eso es un tema que viene con todo lo que ha pasado en nuestro país, ¿cierto? De cómo se llegó también, cómo llegó el Frente Amplio a gobernar, cómo partieron con las minorías, etcétera, etcétera. Entonces, ese cambio se generó en base a eso. Pero si uno mira también a lo que nos gusta a veces mucho mirar a otros países... más desarrollado, por lo general son bloques, son dos o tres bloques, con suerte tres, la mayoría dos en Estados Unidos, en Europa, en la mayoría de los países son dos bloques los que gobiernan alternativamente y las minorías se dan dentro de los mismos partidos, o sea,
llegan a acuerdos
o tienen que formar bloques, obviamente hay otro tipo de sistema de gobierno, los gobiernos parlamentarios están obligados a llegar a acuerdos, pero en general son dos partidos o dos dos grupos que son fuertes y eso es bueno, y en este caso en Chile estamos hablando también al centro, ya al centro, que también es un tema importante, pero esos tres bloques en general hay que tratar de llegar a algún acuerdo, si no estamos fritos. O sea, yo decía, estamos en los extremos hoy en día, ¿cierto? Tenemos un extremo, ya nosotros estamos conversando, la gente, el famoso tema del péndulo también es un tema. Yo tengo un pensamiento político, tengo un amigo que tiene un pensamiento totalmente distinto a mí, pero no nos vamos a llevar toda la vida peleando. Entonces, hay que buscar esos acuerdos. Y ese es un tema muy difícil, porque hoy en día estamos lejos de ese tipo de conversaciones, lo que uno ve, de llegar a los acuerdos. ¿En qué cedo yo? ¿En qué cede el otro? ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, hoy día se criticaba, por ejemplo, que la oposición también propone poco. Entonces, ese tema de cosas son las cosas que hay que empezar a relevar de la política, ¿no? Obviamente las minorías hay que tomarlas en cuenta, porque si no, la sociedad no va a ser una buena sociedad, ¿cierto? O sea, hay que respetar siempre las diferencias. Entonces, ese es un punto. Y eso es lo que me parece del sistema. O sea, hay que echarle una mirada, ver qué pasa con las minorías. De hecho, veníamos conversando por acá con Paz de que hay algunos diputados que salen con el 1% arrastrados por el sistema y que después obviamente se hacen fuertes y colocan su... Cada uno tiene su tema. Entonces, también represento a los ambientalistas, represento a esto y esas son las banderas de lucha.
Por eso tuvimos personajes como Florcita Motuda.
Y son sus banderas de lucha y después hay que ir a hablar con cada uno para que nos dé el voto en algún tema y así. Entonces, los procesos se alargan y la gente sigue esperando, porque no hay acuerdo en las grandes cosas. Eso, mira, yo quería preguntarle a Paz, porque antes de que terminemos, quería preguntarle en qué está ahora, ¿ya? Porque también es importante que nos pueda contar en breve en qué está ahora, porque ella, no sé si tú sabías, pero ella era experta constituyente por la Democracia Cristiana.
Sí.
Entonces ahora vamos a ver si sigue en eso, ¿no? A ver si nos puede contar bien en breve en qué está ahora.
Bueno, sí, efectivamente, el proceso anterior yo representaba dentro de un bloque a la DC, pero dentro de firmas que venían bastante transversales y también un grupo de demócratas había firmado mi nombre para poder representar el proceso. Pero transcurrió el proceso. Yo hice un término en diciembre, hice una carta de renuncia al partido político, precisamente entendiendo que mi mirada está en generar más acuerdos, en entender que la política es sin complejo y por lo tanto no puedo diferenciarme solo porque eres de un determinado sector político, sino que simplemente porque tenemos ideas que nos estamos llevando hacia el mismo destino del país. Y si es que en las ideas podemos construir algo mejor, por supuesto que voy a escuchar hacia un lado y el otro. Y desde esa perspectiva dije, bueno, acá yo voy a estar siempre por aquellos que estén fortaleciendo estos espacios, creo los equilibrios, creo en la necesidad de comunicarse sin los gritos, de una lógica de salir del enemigo, y por ello firmé hace muy poquito ya en la inscripción de militante en el Partido Demócratas. Así que estoy contenta porque es parte de lo que anhelaba. El año pasado me hizo mucho sentido que exista la convicción por parte de un sector importante de la población de volver a retomar un sector que fue perdido, que se perdió en el proceso de esta prueba o rechazo, donde más del 62% dijo que no a un proceso que estaba finalmente fragilizando nuestra democracia y fue muy, además, muy maltratado por la centroizquierda por haber dicho que íbamos en otra posición. Y creo que en eso mismo es no abandonar al sentido común y es lo necesario. Estamos hablando de hoy día un gobierno que tiene 30% de los votos y que incluso senadores salen diciendo, bueno, entonces perdimos todas las reformas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Todo o nada? ¿Y qué pasa con ese 70% de la población? La vamos a decir que todo es de derecha y la gente en su casa no está pensando ni en derecha ni en izquierda, sino que nos pongamos de acuerdo y logremos finalmente algo mejor, que construyamos, que no perdamos de vista sus demandas y sus necesidades.
Así es. Bueno, gracias Paz por estar hoy día acá, igual que a Vicente. Este espacio se va a adecuar para que sepan, vamos a tener un espacio.
Sí, vamos a volver
espacio
con el tema de las consultas y todo ese tema, porque obviamente aquí tenemos una experta.
Absolutamente.
Entonces vamos a ver todos esos temas también.
Bueno, gracias por estar hoy día acá, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad.
Muchas gracias a él.
Que estén muy bien.
Muchas gracias y saludos también a quienes nos están escuchando.
10 de la mañana con 29 minutos, 10 con 29, nos vamos a la pausa comercial y continuamos en tu matinal día a día.